Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Bueno, pues empezamos esta segunda hora del programa del Yuyu. Son las 4 y 7 de la tarde. Estamos en directo en Canal Sur Radio y la abrimos con nuestra compañera Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero antes nos tiene que contar Charo una cosita.
Sí, porque lo prometido es deuda. Bueno, Carmen, hola.
Muy buenas.
No sé yo si Jorge, nuestro oyente, canta esta también, canta con su mujer esta nueva versión de la sintonía. Bueno, Yuyu, el martes tuvimos aquí a Gonzalo Hermida.
Sí.
Te lo cuento a ti también, Carmen, a nuestro oyente. Bueno, un cantante, muy bien. Y firmaba esa misma tarde, firmaba disco en el Corte Inglés de San Juan de Alfarache. Y aquí se hizo una propuesta de que si había alguien que firmaba y pusiera algo de un taxi libre. Bueno, pues nos han enviado este audio, Yuyu.
Buenas tardes, soy Rocío de Sevilla. Y quiero simplemente indicaros que el martes cuando estuvo Gonzalo Hermida en el programa, como todos los días, pues estuve escuchando. Y bueno, pues yo acudí a la firma de disco, llevé a mi hija por ser la primera firma de disco, por llevarla a una primera firma de disco a ella, y porque coincidió que estaba también allí en el Corte Inglés de San Juan. Y le dije que lo había escuchado en el programa y me lo firmó el disco poniéndome que sean, pues se lo firmaron a los niños, que sean siempre igual de libres que un taxi, como dijeron en el programa. Pues simplemente era para deciros que el programa y la publicidad que se hizo el martes sirvió para ello. Muchas gracias.
Sí. Pues nada, le agradecemos a esta oyente. Tuvo también suerte porque en este programa también lanzamos otro reto, que es que siempre la firma de disco y de libro siempre se pone a Antonio con cariño, a Juan con afecto, y dijimos, y nunca ha puesto nadie a Juan con la cara esa que tiene.
Tuvo suerte.
A pesar de
nuestro cantante dijo, es verdad. Y digo yo, si alguien quiere que le pida que me firme a Yuyu con la cara esa que tiene. Pero gracias a Dios le puso esto del taxi, así que no fue más, escapó mejor. Nos alegramos por ello.
Si hay alguien que lo envíe al 670-947-154, si hay alguien que le puso eso con la cara.
Bueno, pues vámonos con la sección de Carmen Sánchez.
Cierra el punto Facebook ya. Cierra el punto 20 ya. Cierra el punto Twitter ya. Redes sociales. Yo no sé dónde ve y dónde está la diversión.
A ver, ¿por dónde vamos, Carmen, hoy?
Hoy voy a hablar de Facebook.
A ver.
Tendrá un pedazo de sesión.
Mira, empiezo. ¿Cómo te queda? Bueno, ¿cómo os quedáis si os digo que las fake news han entrado en vuestra casa?
Las fake news.
Pero por la tele, la radio.
Ya por la misma cara, ya las tenemos.
Seguro que alguna vez has compartido alguna información en redes o de forma verbal que creíais que era verdadera y resultó ser falsa.
Seguro.
Rumores.
O mejor dicho, un fake. Una fake news.
Te la han colado.
Bueno, es suyo.
Ahora mismo estamos en un mundo hiperconectado donde la información viaja más rápido que nunca y no todo lo que le hemos compartido o compartimos es verdadero. Las fake news o noticias falsas se han convertido en un fenómeno capaz de moldear opiniones, influir en nuestras elecciones y generar confusión. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo diferenciamos la realidad de la ficción cuando todo parece creíble?
Qué miedo.
¿Cómo? ¿Cómo podemos? Yo no sé, yo por ejemplo en el tema de los vídeos generados por inteligencia artificial, es verdad que hace una temporada decía, uff, vaya vídeo que ha salido de Bill Clinton pegándole una traganta a un periodista. Pero hoy en día ya estamos viendo muchos vídeos que tú ya nada más que la primera vista dices, fake.
Ya estás viendo porque estás entrenado.
Sí, hay algunos que están bien hechos, pero incluso estando bien hechos, ya hay algunos que por el contexto, por no sé cuánto, se empieza a dudar. En audios o en bulos de noticias es más complicado, sí. Pero en vídeos
y las voces, ¿verdad?
Y las voces también, sí.
Primero quería introducir qué es un fake news para aquellos oyentes que no hayan escuchado nunca esta palabra.
¿Eso qué?
Pues mira, es un contenido con apariencia periodística cuyo único fin es desinformar y generar ruido. Con la democratización de la información, los usuarios nos hemos convertido tanto en consumidores como productores de contenido, lo que facilita la aparición de bulos, porque muchas veces no tenemos las nociones, primero para distinguir si algo es real o no, y segundo para nosotros compartirlo. Entonces, realmente esto se ha impulsado porque ahora nos informamos cada vez más por las redes sociales y también por la llegada de nuestra amiga, la inteligencia artificial.
Ay,
totalmente.
Entonces, ahora una pregunta. ¿Habéis escuchado alguna vez la pandemia de la desinformación? ¿Por qué creéis vosotros que podemos estar en una pandemia de la desinformación?
Pues porque no nos preocupamos de intentar curarnos.
Yo creo que no, yo creo que es que el periodismo, primero porque se ha incorporado mucha gente, creo, es mi opinión, ahora debatimos sobre esto. Yo creo que hay dos factores. Uno es que se ha incorporado mucha gente a las redes sociales que son presuntos informadores, que eso no existía antes. Eso no existía antes. Antes la información venía de supuestamente de los profesionales, de radio, de televisión. Entonces, ahora se ha incorporado un montón de gente que se les puede llamar activistas, informadores a sueldo, gente interesada que lanzan bulos y tal. Eso es un factor. Y otro creo que es la tremenda polarización que hay, porque hoy hay medios de comunicación que están creados es profeso para lanzar, para abrir un ventilador y soltar porquería. Entonces hay medios de comunicación en internet, supuestos medios de comunicación, cuentas con un nombre más o menos periodístico, que lo que lanzan es mierda sobre el adversario, bulos sobre la izquierda, bulos sobre la derecha, según nos interese, y entonces todo esto redunda en que estamos sometidos a una cantidad de cosas que no sabemos ya si es verdad o mentira.
Pero ya
porque
no solo,
nos bombardean con eso.
Ya no solo eso, Yuyu, sino ten en cuenta que los propios algoritmos, las redes sociales, la inteligencia artificial, ¿qué suele buscar? Lo que nos llama la atención, lo que nos hace
lo permanecer que nos enfada.
Más tiempo, lo que nos enfada. Y al final, eso nos polariza más y además no estamos alfabetizados, no nos preocupamos, como decía Charo, por
curarnos,
contrastar,
¿no?
Curarnos. Y antes, y esto para mí es esencial, ¿no? Hay que diferenciar lo que es un medio de comunicación, como esta Santa Casa, de lo que es un canal de comunicación, como puede ser Instagram, como puede ser Facebook. Y el problema es que la ciudadanía se está acostumbrando a informarse únicamente por los canales de comunicación.
Y yo creo también una cosita. Dime. Yo creo también que nosotros queremos informarnos de lo que queremos, es decir, que la información buscamos
mal por nosotros.
Si nosotros
rechazamos la que no nos gusta.
Si no me gusta esta, pues no las quiero escuchar, no aunque sea la verdad.
También es verdad.
Entonces, pues nosotros
porque no refuerza mis ideas.
Claro,
mis
yo tengo un argumento y no me interesa este, pues no los quiero escuchar, aunque sea la
bueno,
verdad.
Bueno, el otro día dijimos esta frase, ¿no? Que no sé si era Mark Twain o el que lo dijo, o no sé, alguien esta frase siempre se atribuye, pero bueno, había una maravillosa que decía que dice, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado.
Pues mira, ligado
y
con esto
viene a esto.
Ligado con esto, no sé si habéis visto, si no lo habéis visto, os lo recomiendo, el documental de Netflix de El dilema de las redes.
No lo he visto.
Pues lo recomiendo muchísimo.
Magnífico.
En este documental se menciona que las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las de verdad. O sea, realmente es un tema para reflexionar. Y también esto está impulsado por el conocido clickbait.
Bueno, eso es.
Que para quienes no lo sepan, es un contenido supuestamente informativo que hace que piques y navegues durante un tiempo en ese contenido, consumiendo información supuestamente informativa, pero con poco valor contrastado. Entonces, eso muchas veces es una de las quejas, podríamos decir, del gremio periodístico, porque ahora ya nos estamos acostumbrando a ver unos titulares de la casa más famosa de tal sitio. O son titulares que realmente buscan llamar la atención, pero que realmente no cuentan la noticia, o sea, cuál es lo importante. Entonces tú pinchas ahí y eso es lo que a ellos les interesa. Entonces al final también está favoreciendo la desinformación. Porque a ti lo que te pone es un titular que te enganche.
A mí una cosa que me da mucho coraje, y lo hago extensivo a todos los medios de comunicación, es dos cosas. A mí me da mucho coraje que ahora nosotros, el usuario final, se haya convertido en quien tiene que decidir qué es verdad y qué es mentira. Yo no estoy para eso. Quiero decir, yo no quiero decir.
Eso estamos los medios.
Yo no estoy para eso. Los medios de comunicación, yo a un medio de comunicación le tengo que exigir veracidad. Exacto. Como mínimo, perdono que obvies la información de los tuyos. Es decir, si uno de los tuyos está mangando y no lo dices,
o no insiste,
que lo ocultes, perfecto, que lo pero como mínimo te pido que lo que me cuentes del contrario sea verdad. Entonces yo no estoy ahora para decir a la mañana, decir fulanito de tal del partido político tal se ha llevado 15 millones de euros. Uno dice, uno es verdad, otro es mentira. No, si un medio de comunicación serio y profesional dice que es verdad y otro dice que es mentira, yo no tengo quien ser quien yo decida la balanza, pues yo soy una porquería, yo soy un oyente. Entonces a mí no me podéis cargar con la culpa de decir de si yo estoy luego esparciendo un bulo o no, porque si yo veo una noticia de un medio de comunicación medianamente contrastado, llámese Canal Sur, llámese La SER, llámese Onda Cero, llámese El País, llámese El Mundo, llámese lo que sea, yo a esos medios de comunicación les presto y les considero que tienen la veracidad. Entonces, si yo retuiteo una información de esa y luego es falsa, el culpable no soy
claro,
yo. El culpable es el que la lanza.
Pero estamos también en un mundo de que todo vale.
Claro, pero también vale. Es importante que el ciudadano sepa. Entonces, ahora después os voy a dar
Sánchez
unas claves.
Es la encargada de ofrecernos esa petición, solucionarnos esa petición.
Pero antes, quería preguntar, ¿quién extiende la fake news? Pues mira, la periodista Mónica Carrillo tiene un podcast que se llama Pienso y luego actúo, en el que le hizo una entrevista a una de las responsables de Maldita.es, que después hablaré sobre él, que es una web, una aplicación que desmiente los bulos. Y respondían esto sobre quién extiende la fake news.
Primero, el que popularizó el término, ¿no? Sí fue Trump en su primera campaña. Pero es verdad que se ha democratizado la información, podemos consumir información de todo el mundo, se ha democratizado la desinformación. Antes solamente podían desinformar los poderes, claro. Podía desinformar los gobiernos, las grandes élites económicas, ahora puede desinformar cualquiera, con un clic, y hemos visto crecer esa industria y hemos visto crecer personajes específicos que contribuyen a esa industria de la desinformación.
O sea, eso realmente... Era el podcast.
Vale. Que me asusto, digo, ¿qué teléfono es?
Esto es lo que nos lleva a corroborar lo que justo antes estabais hablando todo, de que vosotros sí consideráis que esto está motivado por el periodismo ciudadano.
Claro.
Pero también pero me gusta
hay mucho periodismo ciudadano que está a sueldo de corporaciones, claro. Partidos políticos, exacto. De empresas, entonces hay mucha gente que está puesta para esparcir lo que haya.
Pero también que no está mal, lo que pasa es que hay que avisarlo, o sea, como ciudadano y como usuario.
No, pero si a mí no me preocupa que alguien esté a sueldo de algún partido político para que diga sus ventajas y sus excelencias. O sea, si mañana hay una
¿alguien
persona...
hablamos periodistas?
No, alguien, o periodista... Ah, o,
es que es el debate.
Es que periodista, no todo el mundo periodista. Periodista o influencer. Si mañana quiere haber un influencer a sueldo de un partido político que quiere contar las excelencias de ese partido político y que todo lo que hace ese partido político está bien y todo rollo este, que lo diga, pero que no me mienta. Claro. Yo es lo que le pido, o sea, que no me mienta.
Que no actúen y luego piensen, sino claro, que piensen y luego actúen.
Que lo que me cuente sea verdad. Que tú me estás diciendo que tu partido es el mejor, ya luego yo me lo creeré o no.
Pero tiene que haber alguien que lo que me cuente...
Sea verdad.
Pero, y que no se nos olvide también que tanto los medios como estos profesionales de la comunicación o estos influencers se pueden equivocar y que tienen también un derecho de rectificación y que nosotros también tenemos la posibilidad, o sea, que no lo que publiques tiene que darse así, o sea, que tenemos que aprender también a saber rectificar, ¿no? Se dice que rectificar es de sabios, ¿no? Y no pasa nada, porque una información al principio puede parecer veraz. Y después se puede decir lo contrario. Sí, ¿no?
Pero ¿cómo podemos identificar las fake news?
Claro, yo tengo que escucharlo y después dar mi opinión, pero tengo que saber primero que es verdad. O sea, me gustaría saber que es verdad. Hoy no tener todas las informaciones, tener que ver si es verdad o mentira, como yo todas las informaciones que reciba.
Dudes de ella,
claro. Entonces no sé si cuál va a ser verdad.
Yo no sé, Carmen, yo soy incapaz hoy en día de una noticia que salga si es verdad o mentira.
Sí, pero
o sea,
yo si ha habido...
Fulanito de tal está procesado porque en su anterior cargo utilizó su tab para hacer negocio bajo cuerda o prevaricando. Yo no puedo saberlo si eso es verdad o mentira.
Esta semana ha habido alguna que otra noticia falsa y ha tenido que haber algunos periodistas sin noticia falsa o alguien que no ha hecho el total acierto a la verdad y ha tenido que haber periodistas que han dicho esto es ahí sí, ¿no?
Tienes que nosotros, tienes que contrastar. También está la valor del
pero que hay cosas de un lado. Que no puedo contrastar.
Sí,
o sea,
pero que
yo no
sea
puedo
el caso lo que tú dices, que
yo
ha
no puedo contrastar una noticia que tenga una base jurídica.
Ah, bueno,
porque
claro,
no soy experto en ella. Claro, yo no sé si fulanito de tal amañó contratos siendo ministro, siendo diputado, siendo el que por
eso lo, no lo sé. Hasta los juristas eso, lo tienen que estudiar.
Eso,
¿no?
eso lo tiene que saber el periodista que lo investiga, que aporte unos datos, y entonces yo lo creeré, pero yo como ciudadano de a pie, yo no,
ver,
yo
estoy incapaz. Obviamente que se van de las manos, que eso hay que dejarlo en manos de los expertos. Pero bueno, muchas veces, por ejemplo, hace un año y medio o hace dos años fue lo de la foto de Kate Middleton, que se lió bastante con ese tema, pues hay claves para que tú sepas identificar cuáles eran. Entonces, por ejemplo, Carmen, de ese maldito bulo nos daban estos consejos. Y a continuación yo hablaré de
un contenido, por ejemplo, un enlace. Fíjate bien, ¿quién lo escribe? ¿Cuándo se publica? ¿Conoces la web desde la que proviene? 2. Si solo es una captura, comprueba que te puedes fiar. 3. Por supuesto, nada de creerse fotos de políticos con entrecomillados al lado. Casi todas suelen ser falsas. 4. Cuidado con los audios de WhatsApp. Que si me lo manda mi primo, que si el hermano de mi mejor amiga, que si el cuñado de mi vecina, no te fíes. 5. Y lo más importante, ante la duda, si no lo tienes claro, no lo reenvíes, no lo compartas. Pregúntanos a los expertos.
Exactamente. Y como experta tenemos con nosotros a Carmela Ríos, que es periodista, experta en desinformación, redes sociales y periodismo móvil. Muy buenas tardes, Carmela.
Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Carmela.
Buenas tardes a todos.
Encanta. Bueno, pues estamos aquí hablando de la fake news, que estamos asustados, porque es que da la impresión de que yo no sé si no me atrevería a decir el porcentaje, pero es que parece un 90% de los que escuchamos a diario parece que es mentira, ¿no?
Sí, sí, aquí hay materia para rato, porque las cosas se nos han puesto bastante complicadas a nosotros los periodistas y a los ciudadanos en general, te puedo decir, porque sí, ¿no? Claro, tenemos varios problemas. El problema es que antes teníamos una fuente de información que era única, ahora la información nos llega a cascoporro y por muchas fuentes diferentes, que si los medios, que si las redes, que si los grupos de WhatsApp, Telegram, en fin, por todos lados, por Facebook y tal. Bueno, ese es el tema. Después, quien está metiendo ahí, o quien está compartiendo noticias, y están compartiendo otras cosas que no son noticias, pero que acaban siendo parte del menú de información o de desinformación que nosotros al final acabamos consumiendo. Tipo por los memes, una desinformación, por los bulos, las fotos retocadas con IA, porque la IA ha puesto a todo esto en otra pantalla, que esa es otra cosa que tenemos que estudiar. Entonces, ese es el problema. O sea, que para nosotros, para los periodistas, esto es una gran oportunidad, porque yo no creo que en la historia no ha habido un momento en que la gente necesite más la certidumbre, la verdad, el aclararse, digamos, pero por otro lado, el problema es que lo que tenemos delante es, primero, un sistema o un ecosistema, que dirían esto, un planeta de fuentes de información muy fragmentado, que es el que nosotros vivimos, y después donde se mezclan contenidos que cada uno es hijo de su padre y de su madre, puestos allí por gente que son cada uno hijos de su padre y de su madre. Con lo cual, y eso es donde nosotros como periodistas tenemos que trabajar, y donde el ciudadano tiene que tratar de informarse. Y ese es el desafío.
Entonces, me parece a mí. ¿Quién diría que tiene la responsabilidad principalmente? ¿Los medios, las plataformas digitales o nosotros como ciudadanos?
A ver, yo creo que la amenaza, el desafío es de tal calado que aquí no podemos derivar la responsabilidad a un solo colectivo. Yo creo que esto es, si queremos seguir siendo lo que somos, a ver, que esto que decir, igual queremos ser otra cosa, pero las democracias en las que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir se asientan sobre cosas como que la gente pueda conversar, que pueda conversar con un cierto nivel de educación, que pueda conversar o debatir ideas sobre un determinado hecho que sean reales. Este tipo de cosas. Y el problema es que las redes sociales, que son tan buenas para otras cosas, no están concebidas para trabajar en democracia. Al contrario, ellos lo que se nutren y como alimentan y como crecen económicamente es favoreciendo todo lo que no alimenta a una sociedad democrática. O sea, cuando tú pones falsas noticias o pones algo como insulto o faltón, todo lo que es emocionalmente muy explosivo, eso tiene una gran capacidad de viralidad. Eso significa que la gente lo comparte con más facilidad y eso significa que tú te quedas más tiempo en la plataforma y las redes ganan dinero.
Carmela.
Entonces, eso es el tema, ¿no? Sí,
a lo que está tendiendo no sé quién o quiénes es a que dejemos a lo mejor ese modelo o ese sistema en el que estamos.
Claro, aquí hay varios temas. Yo creo que el problema es que ya solamente, tal como está, y te lo digo, no sé, pues, pasa a vosotros que sois periodistas, a mí me encanta la información y me encanta sentirme rodeada de medios, de periódicos, sí, papel, escucho la radio, o sea, yo soy una fatiguita como
rara
vosotros.
Rara ya, ¿eh?
Esto, ya, es que... No, yo creo que mucho, pero el problema es que ahora esto ha llegado a unas dimensiones tales que incluso los que somos muy viciosos del periodismo los encontramos apabullados y nos da ganas de salir corriendo. Tú dices, bueno, yo llego un momento y esto, yo voy a dar una serie de talleres sobre este tema, que es cómo tenemos que hacer para volver a informarnos menos, para volver a informarnos mejor. O sea, que decir, es que la propia sobreabundancia de información es una clase de desinformación.
Pero ¿cómo, o sea, podemos, ¿cómo podemos informarnos mejor o si filtrar, todo lo que filtrar tenemos es, hay mucha,
apabullante?
Es apabullante. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Esto es una constante que se repite, ahora vienen periodos electorales y tal. No hay un debate electoral, sea presidente uno, sea presidente otro, donde uno está diciendo, por ejemplo, presidente del gobierno, el que sea, ¿eh?, fuera Aznar, fuera Zapatero, fuera Rajoy, fuera Pedro Sánchez, da igual el que sea, que el que está en el gobierno dice, sí, porque este año hemos invertido no sé cuántos millones en vivienda, y dice el otro, mentira.
Pero demuéstrelo.
Claro, bueno, claro, tan sencillo como eso, ¿no? Ahí uno de los dos está mintiendo. Y yo, como ciudadano que estoy viendo ese debate, yo a dónde voy para saber... Si yo, para ahora me, yo ahora, ¿no?, me tengo que meter en los boletines oficiales del Estado.
No, el periodista, yo tiene que...
Bueno, no, sí, modera el periodista, pero quiero decirte que al final la decisión, tú que estás viendo, el periodista es el que tiene... el periodista es el que tiene que entrar aquí y dice, pues eso es mentira, porque ha pasado esto, pero que al final la responsabilidad de decir lo que es cierto o lo que no es incierto está recayendo sobre nosotros. Y a mí, mira, me da mucho coraje eso, que nosotros, el ciudadanito de a pie, tengamos que ser los que nos traguemos o decidamos qué es lo que está bien o lo que está mal. Sí, es que es muy complicado. Yo no tengo datos para saber si eso es verdad o son mentiras.
Pero eso no debería ser así, y eso, claro, es uno de los problemas. O sea, que es que hay, mira, que ha habido un dilema, esto es del tema político, que es el dilema de los políticos, es si entrar al trapo a este sistema de acusar al otro de desinformación o no. Y esto, el problema es que en las redes sociales han triunfado opciones políticas que han utilizado muy bien todo lo que era emocionalmente muy bestia, o este tipo, y entre ellos, pues la desinformación o el acusar directamente siempre al otro y hacerlo con palabras gruesas y tal. Entonces, esto, hay varios libros de antiguos responsables de la primera época de Meta o de Facebook, ¿no?, que cuentan cómo en Bruselas se veían con los partidos moderados, entre comillas, y le pedían a Facebook que penalizara esa forma de hacer política. Dice, oye, mira, es que yo también puedo ponerme a insultar y a decir mentiras, pero es que yo soy un partido político moderado. Claro, Facebook no ha hecho nada, que lo que hemos visto es emerger una forma nueva de hacer política que es muy desabrida. Eso por un lado, ¿vale? Y después, por otro lado, es lo que tú dices, que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a tener información contrastada. O sea, que cuando a un político le dice al otro, no, mentira, tú no has subido el presupuesto de una educación, nosotros tendríamos que tener medios de comunicación del que nos fiamos, y de hecho lo tenemos, que tienen que darnos respuesta a ese tipo de datos. El problema es que cuando trabajamos en un sistema donde todos nos acusamos a los otros de mentir, al final, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues lo que tú me estás contando,
sí,
que
Carmela,
el ciudadano, que ya no se queda
yo
nada.
Yo creo que al final la gente, hemos conseguido una sociedad tan polarizada que yo creo que al final la gente, todos, nos refugiamos en escuchar, como decía antes nuestro invitado, en escuchar lo que queremos. Hoy todo el mundo, claro, escucha, si tú escuchas, hay gente que lee todos los periódicos y todas las cadenas de comunicación, pues han tenido una línea editorial, unos más de izquierda, otros más de derecha, ha habido periódicos más liberales, periódicos más conservadores, y al final la gente compra lo que a él le gusta. O sea, es muy difícil que tú ya escuches una emisora de radio donde sabes que se están hablando cosas que no coinciden con tu opinión. Entonces, al final, nos hemos refugiado como en una cueva de querer, exacto, escuchar lo que realmente nos, claro, gusta, aunque sea mentira.
Mira, eso, hay un gaditano ilustre que se llama Pepe Oneto, con el que yo trabajé, que Pepe siempre decía una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Me decía Pepe siempre, Carmela, mira, para ir por el mundo se necesitan dos cosas, geografía y sentido común. Y la clavó, y yo de la frase de Pepe me voy acordando cada día de mi vida, porque siempre tengo un momento para aplicarla. Entonces, para corregir esto, lo que necesitamos es que todo el mundo haga un ejercicio, como decía Pepe, de geografía. Es decir, cuando hablamos de los programas de alfabetización mediática, para mí, esto es mi opinión, no se trata de decirle a la gente, no, mira, tiene que ver una foto, si es falsa o no falsa, tú metes esta herramienta, eso ya se lo dejaremos a los verificadores o a la gente que en la redacción tenga que verificar material de la web. Eso no es la historia. Simplemente con decirle a las personas en el mundo en el que están viviendo cómo es el sistema, cómo la información y la desinformación ya se mezclan naturalmente. Yo no sé si tenéis alguno de vosotros madres con Facebook. Yo tengo una madre con una cuenta de Facebook, sí, que para mí es un máster de desinformación de personas mayores. Lo que entra en la cuenta de esa mujer. No podéis hacer una idea de lo que es aquello.
Y Carmela, ¿por qué no gusta tanto fiarnos de lo que nos manda a lo mejor, pues eso, el cuñado, el primo, ¿sabes? La vecina de la abuela, porque nos da una información que no aparece en los medios oficiales y parece que le damos más veracidad, ¿no?
Pero tienes confianza, claro,
porque de alguien que te quiere, exactamente. Esto aquí hay dos temas. Uno que le llaman los puristas, esto le llaman el sesgo de confirmación, es decir, tú tiendes a creerte las cosas que concuerdan con lo que tú piensas, ¿vale? Y que te tiendas a creer, y después, claro, tiendes a no desconfiar de alguien que te quiere y que te manda algo. Y esto, por ejemplo, fue lo que pasó, acordaros, la pandemia, lo que era aquello, que te llegaba, vamos, y me pasaba con hermanos míos, pero además, no te estoy diciendo de gente que esté preparada, con estudios, profesionales liberales y tal, que de repente me mandaban, mira Carmela, lo que está pasando en Cartagena, un saqueo de un supermercado, Dios mío, están saqueando los supermercados. Claro, bueno, con las herramientas de verificación que hay, claro, yo veía que aquello se había sacado un vídeo mexicano de 2016. Yo decía, mira,
pues mira, Carmela,
esto no es así, chiquillo, ¿sabes? Dime.
Y para concluir, ¿tú crees que si no existieran las redes sociales, no existiría la desinformación? ¿Cuál crees que es el futuro de las fake news? ¿Crees que vais para más o que al revés nos vamos a concienciar, vamos a aprender a diferenciarla y a consumir contenido de calidad y veraz? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mi opinión, a ver, te doy titulares. Con la desinformación no vamos a vencerla, vamos a tener que convivir con ella. Y convivir con ella significa saber conocerla bien y gestionarla bien. Eso por un lado. Y eso va a implicar cambiar la forma en que nos informamos. Y ser consciente, que lo que te decía, de cómo es el sistema de información en el que nosotros vivimos, en el que vemos unas cosas y están pasando otras cosas que no vemos, digamos, bajo tierra, que son cómo nos puede manipular un algoritmo, cómo hacen que compartamos, cómo nos trastean las emociones para que nosotros nos indignemos, nos enternezcamos y compartamos un tema. Para mí ese es el tema. O sea, que yo creo que hemos llegado a un nivel de desinformación endémica, que no va a irse. Pero nosotros sí podemos ser conscientes de que eso es así para que nos protejamos no solo como ciudadanos, también como seres humanos, porque no sé cómo que si os pasa a vosotros, pero a mí cuando veo esta cantidad de odio, de bulo, de cosa tan desabrida, con todo el mundo peleado, yo es que me deprimo, o sea, esto me afecta emocionalmente, ¿no? Y a las personas mayores, no sé si os pasa, pero yo sufro mucho con mi madre porque muchas veces angustia por cosas que no son verdad. Y me da tanta pena decir, hijo, esta mujer que tiene ya sus años y que tiene que estar tranquilita, está aquí la pobre agobiada porque le están mandando cosas que no son verdad, ¿no?
Bueno, pues Carmela,
la felicidad, al final es la felicidad.
Muchísimas gracias, Carmela, por haberte acercado y contarnos tu experiencia sobre terrible mundo de las fake news que nos ha tocado vivir.
Un placer.
Muchas gracias.
Mira, si puedo terminar con una frase, diría que la desinformación solo funciona si la compartimos sin cuestionar y que la mejor vacuna contra los bulos somos nosotros mismos.
Pues muy bien.
Bueno, Carmen, muy interesante el tema de hoy. Muchas gracias. Que tengas buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Hacemos una paradita y así que estamos de vuelta.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
Elegí quedarme en el pueblo porque aquí puedo desarrollar un proyecto de vida que me conecta con la naturaleza. Mi trabajo no solo me da libertad, también me permite ofrecer productos de calidad a la ciudadanía, generar empleo y bienestar para todos. Rural, el valor de lo bueno. Me quedo en el campo. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Juan, ¿ha cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofros de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
Si en Sevilla tenemos talento para hacer cosas maravillosas, también para cuidarla. Separa los residuos orgánicos y deposítalos en el contenedor marrón. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Cartaya celebra el 60 aniversario de su Feria de Octubre y Fiestas del Rosario. Tradición, cultura y convivencia, una amplia programación musical, más de 30 espectáculos y conciertos y una oferta comercial y lúdica renovada. El pabellón de exposiciones, el salón de la automoción y la náutica, la muestra ganadera, la animación en el recinto ferial y las actividades para toda la familia convierten a Cartaya en el punto de encuentro de la provincia. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, Cartaya te invita a su feria más especial, uniendo pasado, presente y futuro en honor a su patrona, Nuestra Señora del Rosario. Cartaya, 60 años de feria, 60 años contigo.
En Tienda Animal cumplimos 19 años y queremos celebrarlo contigo. Por eso te devolvemos el 20% de todas tus compras en tiendas físicas y peluquería en cupones canjeables en una selección de marcas. Consulta condiciones en tienda. ¡Felices descuentazos en Tienda Animal!
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Bueno, sabéis que todos los viernes nuestra querida Nina Alemania nos informa de cómo va a estar el tiempo en Andalucía, para que hagáis planes durante el fin de semana, pero lo hace de una manera muy peculiar porque lo hace con música. Así que adelante, Nina.
La Nina del Tiempo en el programa del Yuyu.
De viernes a domingo ya todo ha cambiado. No sé lo que ponerme y es muy arriesgado. Si me pongo el abrigo hace 30 grados. Si voy en camiseta siempre llueve algo. El frío está llegando, yo lo voy notando. El arsenal de antigripales preparando. Las ropas en las tiendas ya van anunciando. Pero no te adelante y no te compres un borrego. El tiempo viene todo bueno. Granada, Sevilla, Cádiz, Málaga, Jaén y Huelva, Córdoba, Almería. Se rondarán los 33. Habrá algunas nubes, pero tú no te preocupes. Refrescará por la noche, tampoco será para tanto como para un borrego. El tiempo cambiará por fin. ¿O no? ¿O no?
¿O no?
¡Bravo!
Bueno, gracias, Anita Alemania. ¡Qué maravilla! Oye, vamos a...
¿Otra pausa?
Tenemos otra pausita, qué barbaridad. Estamos ganando dinero, ¿no? Claro, eso no... Estamos ganando dinero,
qué maravilla,
¿no?
Yo estoy sudando como los pollos. Qué barbaridad. Estoy sudando... Vámonos,
bueno, mete la publi, a llamar a mi banco, a ver si ha incrementado algo.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Gran Semana Angloárabe de Sevilla, Parque del Alamillo. Los mejores caballos de España y los mejores jinetes de concurso completo. Campeones de España y jinetes olímpicos. Caballos a todo galope saltando grandes obstáculos. Certamen ganadero. Trofeo campeón de campeones de doma vaquera. Del 1 al 5 de octubre, Gran Semana Angloárabe de Sevilla. Organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Angloárabes. Entrada gratuita. Más información en angloarabe.net. Colabora Coca-Cola.
Cartaya celebra el 60 aniversario de su Feria de Octubre y Fiestas del Rosario. Tradición, cultura y convivencia, una amplia programación musical, más de 30 espectáculos y conciertos y una oferta comercial y lúdica renovada. El pabellón de exposiciones, el salón de la automoción y la náutica, la muestra ganadera, la animación en el recinto ferial y las actividades para toda la familia convierten a Cartaya en el punto de encuentro de la provincia. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, Cartaya te invita a su feria más especial, uniendo pasado, presente y futuro en honor a su patrona, Nuestra Señora del Rosario. Cartaya, 60 años de feria, 60 años contigo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar.
Bueno, pues llega el fin de semana y por eso estamos ya todos con las manos levantadas, pensando en nada, estamos ya como...
Pues te encontré un lugar para soñar este fin de semana.
¿Qué me estás contando, Jesús? ¿Dónde vamos a irnos este fin de semana?
A Güevar del Aljarafe.
Hombre, por favor.
¿Conoces Güevar?
Sí,
al lado.
Lo conozco.
Eso es, bueno, pues...
¿Y tú, Yuyu?
No he estado nunca, fíjate.
Pues es un fin de semana magnífico para irte con los niños, con tu mujer, porque es ni más ni menos... que la sexta edición de la Feria del Libro de Huevar.
¡Qué bien!
Pero es que además allí montan un punto de encuentro de literatura, de cómic, de música, de actividades para toda la familia. Tienen talleres, espectáculo de calle, charla con escritores, humor amarillo. Uh-huh.
¿Se tiran por ahí?
Sí, se tiran por ahí. Y hasta conciertos de jazz. Es que decime vaya planazo que ha montado allí tanto el ayuntamiento. Yo voy a escapar, porque este fin de semana, prácticamente en la Biblioteca Municipal, en la Plaza de los Cazadores. Pero es que va a haber autores como Esther Zambrana, del Caracol y la Hormiga, Inma Aguilera, que lo está petando con su saga aquí de la Cartuja, histórica de la Cartuja, y políticos como Esperanza Aguirre, que firma su libro, Una liberal en política, y además algunos influencers como Indy. Pero, yo, ¿qué quieres que os diga? Yo me conocéis... Sabéis que vengo de un fin de semana, vengo con depresión de festival, lo que se llama el Festival Blues, ¿no? Que vengo con la depresión de la Comic-Con, post-Comic-Con. Y uno de los autores más destacados que ha dado una charla esta mañana ha accedido a venir con nosotros.
¡Qué suerte!
Y lo tenemos aquí, don Diego Galindo.
¡Qué te cuentas!
Muchas gracias. Pues que me voy a contar un montón de cosas. He estado con Esperanza Aguirre y Manu Sánchez
hablando por la radio. ¿Cómo? Mejor que te lo explique.
Qué bien se relaciona.
Qué mezcla, ¿no, Diego?
Sí, sí.
Pero bueno, para eso para Diego no es nada, porque Diego, para quien no lo conozca, don Diego Galindo es dibujante de cómics. Y diréis, bueno, dibujante de cómics, bueno, pues ya está. Diego Galindo fue uno de los invitados sesionales de la Comic-Con en el pasado fin de semana de Málaga, que por favor, si Carmen se queda, para hablar de algunos supuestos historia de desinformación de la Comic-Con, a ver cómo lo debatimos. Pero Diego es conocido por haber dibujado los Power Rangers.
Hombre.
¿De acuerdo? ¿Qué me has hecho tú? ¿Star Wars?
También.
Algunas historias de Star Wars. Oficiales. Y es el dibujante estrella de los cómics de Stranger Things.
Olé.
¿Sabéis qué sería Stranger Things?
Sí, la he visto con el Demogorgon. Aquí
mira cómo sale el Demogorgon.
Hombre, estoy esperando la última.
Ya viene.
Él sabe cosas, pero no quiere contar.
Bueno, ahora fuera de micro le voy a preguntar.
Ahora le vamos a preguntar. Yo la primera que conocí a Diego, que fue firmándome uno de los cómics suyos, de además el más puntero.
Cierto.
¿Sabéis qué me dibujó?
¿Qué te dibujó?
Un Demogorgon gorrilla.
Jesús, eso era para ti y para mí. Madre.
Un Demogorgon aparca coche y está la cosa muy mal.
Me recordaba a los 80.
¿Qué tiempos aquellos?
Es una serie muy ochentera, claro. También, Stranger Things, ¿no?
Totalmente. Así es. Bueno, ¿y qué hace un chico como tú en un sitio como este? Cuéntame. ¿Cómo empiezas tú a dibujar cómics y terminas ahí?
Empiezo a dibujar cómics ya talludito. Yo en realidad, yo era súper fan del mundo del TVO, pero yo no dibujo cómic hasta 2010, 2011, ya con la treintena.
vaya curtidito. Que,
claro, pero que antes no había hecho nada, ni de, en el colegio
antes,
sí.
Antes lo que pasa es que yo...
un dibujito en el colegio...
Yo había estado, Yuyu, desde los 4 años dibujando sin parar. Claro. Pero no había hecho secuencia, no había hecho narrativa.
Había hacer tus dibujos y se acabó,
había, claro, yo hacía dibujo, ilustración, muchísimo. De hecho, estudié Bellas Artes en la Universidad de Sevilla.
Y también diste clases como docente allí,
y
¿no?
Llegué a dar clases como profesor durante un año. Y claro, toda mi vida ha girado en torno al dibujo. Y el cómic siempre ha sido como una era como un sueño. Era como, para mí era imposible llegar, ¿no? Y era más fácil convertirme en profesor universitario que llegar al mundo del cómic.
Para que tú veas, ¿eh? Para que tú veas.
Y curiosamente, cuando se acaba la aventura universitaria, porque yo era interino y cambiaron los planes de 5, pasaron a 4 años y demás, nos fuimos un montón de profesores a la calle y yo me vi ahí y digo, hostia, aquí me quedan por lo menos 10 años hasta llegar de nuevo. Y digo, bueno, pues es el momento. Además, estábamos hablando de que era 2010, que justo veníamos de 2008, que había reventado todo. Digo, ¿y ahora qué hago? Digo, bueno, pues me voy a dedicar a lo que me gusta.
Así ¿la que crisis te ayudó?
Cogí el paro, cogí el paro y como no había nada, digo, voy a hacer lo que yo quiero.
¿Y dónde mandaste tu dibujo para que te cogieran en Estados Unidos?
Lo primero que hice fue reconectar con un amigo que yo sabía que trabajaba en Estados Unidos. Sector, ¿no?
Ah, en Estados Unidos.
Sí, sí, ya él ya trabajaba para Estados Unidos. Se llama Roger Bonet, era entintador y le dije, tío, ¿tú cómo lo hiciste? Y él me explicó muy fácil. Dice, te tienes que hacer 4 o 5 imágenes de 4 o 5 portadas. ¿Tú qué quieres ser? Yo, portadista. Yo, fíjate, yo no pensaba ni siquiera. Me dijo, hazte 4 o 5 imágenes de 4 o 5 portadas y empieza a enviarlas
a las editoriales.
A editoriales. ¿No? Y conseguí unos cuantos de email, empecé a enviar editoriales y todos me respondían lo mismo. Dice, ¿tú no haces interiores? Digo, mis portadas deben de ser malísimas porque solo
me... el cómic de dentro.
Ah,
¿no?
Eso, claro, eso
interiores que no es de diseño, sí. ¿Sabes? Vale, de casa. Vale. Y entonces, por si acaso tenéis duda, claro.
Claro, claro, yo hablo en mi jerga, perdón. Claro. Y al final pues empecé a hacer interiores, primero con el Torres, un guionista malagueño.
Eso, que tú la letra, evidentemente, que tú la narrativa escrita no la hacías, solamente narrativa visual.
Claro,
¿no?
Efectivamente, vale. Solamente.
Los que estamos, Char ha abierto un melón interesante porque queremos saber un poco, todo el mundo, el que más y el que menos, hemos hecho el cómic. Claro, el que hace un cómic con guión y con dibujo no obvia la pregunta, él se lo come y él se lo despacha. Pero los que trabajáis solo con dibujos, me imagino que tenéis el texto y tenéis que decir, aquí tienes esto y tenéis que... Bueno, no sé si
resulta... Claro, es que todo esto está como muy compartimentado en Estados Unidos. Entonces a mí me contratan por otro lado al guionista, contratan por otro lado al portadista, contratan por otro lado al colorista. Y a mí lo que hacen es enviarme el guión, una vez está ya totalmente redactado y ha pasado todos los filtros, que suelen ser como en este tipo de... 80 o más.
Hombre, porque Señor Sin, por ejemplo, no se puede contradecir con el canon de la serie.
Mira, os voy a contar una cosa. El día 30 de octubre voy a firmar en Nostromo lo nuevo que sale de Stranger Things aquí en España, mío.
¿Qué sale nuevo? Nostromo es una tienda de comida aquí de Sevilla.
Se llama Stranger Things Dungeons and Dragons, The Rise of Hellfire en inglés, que viene a ser como, no sé cómo lo dicen en castellano.
Cosas extrañas, dragones y mazmorra y el alzamiento de Hellraiser, básicamente en español.
El tema es que este TVO se retrasó más de un año precisamente por este tipo de
problemas. De dudas, ¿no? Con claro, los hechos, ¿no?
Habían pasado todos los filtros que tenían que pasar. Me enviaron el primer guión, hice el primer TVO completamente dibujado y dijeron, es que ha salido un libro que resulta que uno de los personajes del libro es uno de los personajes que hemos hecho nosotros, lo hemos hecho un poquito distinto, así que lo que hay que hacer... Digo, bueno, rehacemos el personaje, ¿no? Dicen, no. Todos. Es que la historia no coincide, wow. Así que hay que rehacerlo.
Es que es
y se retrasó
bueno,
un
¿y ahora
año
qué pasa con eso?
Bueno, pues se retrasó un año y pico.
¿Y lo tuviste que hacer de nuevo?
Lo tuve que hacer un año y pico después.
¿Te lo han pagado?
Sí, sí, sí.
Ah, vale, eso te lo pagan, eso los americanos lo pagan.
Lo pagan
aquí
todo.
En España no lo pagan también.
Bueno.
Pero bueno. ¿Y por qué
entonces te mandan el texto y los textos eso vienen ya, digamos, con los bocadillos hechos.
Todo.
Y ya tú dices tú, a cada cosa de esta necesita una imagen, ¿no?
Eso depende mucho del guionista. Hay algunos guionistas que te envían solo y exclusivamente digamos la narración que tienes que hacer, ¿no? De pues aquí el niño está haciendo esto, aquí tal. Hay otros que te lo envían todo completo, que en este caso de los cómics de Stranger Things tiene que estar todo completo, y hay otros que directamente casi que te dicen, oye, mira, aquí tenemos una página, una secuencia de pelea, haz lo que quieras.
Eres creativo, entonces tú también tienes que aportar
siempre.
Tu creatividad siempre, ¿no? No
eso
es
siempre.
Esto es así como te he dicho y esto es así, tú nada más que dibujar.
Además, si yo me juego lo que tú quieras, a que os doy a cada uno el mismo briefing, la misma directriz de viñeta, y cada uno va a sacar una viñeta distinta.
Lo que es importante es respetar un poco la esencia de los
de los personajes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nos gustan todos estos personajes?
Bueno, pues yo creo, a mí personalmente, personajes de Stranger Things y demás, me gustan porque yo me crié en los 80.
En los 80, ¿no?
Yo jugaba a rol, era, son, es que son,
mira,
son yo.
Una escena de Stranger Things.
Así que Susie se despide.
Espera, espera, vale.
A ver si recuerda algo.
Joder.
Es así el momento en que no hablan.
Look at what you see.
Hombre,
¿qué es esto?
La historia interminable, ¿no? La historia.
Todo el mundo se emociona con esta, ¿que sí?
Hombre, claro.
Yo creo que por eso le gusta a los padres y a los hijos adolescentes, ¿no?
Porque es que es normal que le guste a los hijos porque esto nos gustó a nosotros cuando teníamos esa edad. Entonces todavía son obras de arte que todavía resuenan, vibran
con nosotros, con
nuestra alma de esas edades, ¿no? Y como nosotros además lo hemos vivido, ya somos padres. No, también sigue resonando, ¿no? Es como, es un combo casi perfecto.
Y es una forma de compartirlo, tú ahora que tienes una hija pequeña, ¿no?
Claro,
no,
la mía es muy pequeña todavía para ver un Demogorgon, le da un chuco.
No, me da a mí incluso. Oye, ¿la serie refleja lo que viene en el cómic? ¿Al dedillo o no?
Pues mira, te voy a decir, nosotros en los TVOs, en los cómics, lo que estamos haciendo es rellenar huecos. Es decir, son totalmente canon, forman parte completamente de Stranger Things y es para que el fan tenga la manera de rellenar historias. Por ejemplo, la historia que viene de Rise of Hellfire, la que se va a publicar ahora ya en octubre aquí en España, habla de cómo Eddie Manson, que es ese personaje que le pasa a eso,
guitarra, ¿no?
Que no puedo...
Sí, el de tocar los Master of Puppets.
El que toca la guitarra.
No,
pues
diga,
narra la historia de cómo él entra en el mundo de los juegos de rol y cómo se termina convirtiendo...
Claro,
en...
que la serie no lo cuenta. Claro,
efectivamente.
Oh, qué interesante.
Es que esto se ha desmandado, porque yo, por ejemplo, durante la pandemia... decidimos ver la serie entera de Marvel, o sea, el universo Marvel entero, dijimos,
¿Y por dónde empieza?
¿Cómo? Entonces cogimos una peli, digo, o sea, un guión, ¿en qué orden hay que verla? Pero ahora cuando tú ya te la has visto todo, ahora sale una película y dices, esto hay que verla entre esta y esta,
esto
entre cuando el Capitán América se toma una Coca-Cola, ¿cuánto hay que ver estas dos películas? Y ya te descontrolas.
Sí, pero tú a lo mejor ahí te pierdes. Aquí lo que nos gusta es que nos ponen además... canciones de los 80.
Este es un hit.
Es maravilloso.
Este
es
un hit que
en su momento llegó al tercer puesto, ¿no? En el Billboard, pero gracias a Stranger Things.
Número uno,
como que 25 años después.
Qué poder tuvo.
Qué
la
fuerte,
serie.
¿Eh? Y además, ¿cómo te refleja cómo la música puede ayudar a un adolescente, a una niña, ¿verdad? Que está sufriendo por el tema de la familia, por el tema de acoso. Hemos hablado aquí antes de cómo los frikis sufrimos acoso, porque yo sufrí acoso en el colegio.
Sí, a mí me pasó igual, yo también, ¿no? Sufrí acoso en el colegio.
¿Y cómo ha servido esto un poco para empoderarnos y hablar de ese orgullo friki?
Escúchame, hasta que di el estirón.
Sí, porque yo.
Hombre, claro, hasta que ya la mano se hizo grande.
No, en serio, pero de verdad que habla, yo estoy sobrecogida
es un tema que no se habla suficiente, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Bueno,
sí.
Hay que tratarse, después te gastas miles de euros en el psicólogo y ya.
Oye, Diego, una cosa, si hay padres que nos están escuchando y ve que el niño dibuja mucho y está en su mundo y eso, que no le riña mucho, ¿no? Se puede buscar la vida con eso, ¿no?
Oye, tú puedes tener al próximo Velázquez en tu casa. Claro. Y estás ahí diciéndole que sea matemático. ¿Por qué? No tiene por qué. O sea, no les riñan, por favor, al contrario. Y mi madre ahí, la mujer, tuvo toda la visión del mundo, porque ella vio que yo para las matemáticas no era muy buena, ¿no? Pero me compraba los paquetes de 500 folios. Y además me dirigió directamente, dijo, mira, tú puedes, si quieres estudiar, tienes ahí Bellas Artes, la claro, carrera, tal. Bien, claro, yo creo que todos niños, yo por ejemplo, ahora mi hija baila, tiene un año y medio, y baila con todo, pero es una locura. Dice, no, todos los niños bailan. No. Mi hija es una locura. Entonces, estamos, que o música o danza o ambas cosas.
Sí, en un momento le hemos apuntado a natación. Hay muchos padres que se desesperan, porque los padres queremos que los niños sean lo que nosotros queremos que sean.
Exacto,
yo quiero que
exacto.
Mi niño sea
futbolista.
Médico. Y ahora el niño se lleva 15 horas todos los días tocando una guitarra. Y a lo mejor es el nuevo Brian May.
Exacto. Y si va a la Comic Con, por ejemplo, si va a la Comic Con, nosotros cómo está la Comic Con, y me interesa tu opinión como profesional.
Venga. ¿Quieres polémica?
Porque la Comic Con empezó siendo una convención de estos.
Casi me acuerdo.
Dragones y mazmorra.
Bueno.
La Comic Con empezó con unos frikis jugando al rol. Y fíjate cómo ha terminado.
Fíjate.
Y ha terminado ayudando a profesionales como tú a proyectarse.
Mucho, además. Mucho, además.
Y aquí que tenemos a Carmen. Hemos escuchado estos días pues muchas noticias malas de la Comic-Con. ¿No? ¿Tú qué has escuchado? A ti no te interesa esto mucho, Carmen, pero ¿qué has escuchado de la Comic-Con?
Yo, siendo sincera, es verdad que no estoy muy puesta en el mundo de la Comic-Con y del cómic en general, pero es verdad que durante todo el fin de semana pasado solo escuchaba cosas negativas. ¿Cómo? O sea, de que estuvo muy bien, pero llegó que negativo, hubo verdad, muchísimo descontrol, mucha tardanza para llegar a los sitios, la hora de comer, plan todo, que se había masificado demasiado, bueno, pues, y que se había permitido el acceso a más gente de la que estaba permitida.
Pues Diego, tú que has estado además firmando de modo profesional en otras Comic-Con como la de Nueva York, ¿te parece que esta es muy desastre comparado con las otras? ¿Es similar?
Vamos a ver, el desastre es similar. En las otras están, bueno, en las otras hay hasta desmayos y historias. Fíjate, hay gente que
aquí no ha habido, que sepamos.
Yo he escuchado un poco aquí de todo. Yo creo que también tenemos que centrarnos un poquito más en lo bueno, porque solo estoy escuchando lo malo y lo bueno es mucho. Muchísimo. No solo para la ciudad, para Andalucía, para el sector del mundo del cómic. Profesionalmente hablando es alucinante. Ahora bien, ¿ha habido problemas? Sí, los ha habido. ¿Vamos a tener una segunda edición? Bueno, en la segunda edición
¿Y una
seguramente, seguramente en esa segunda edición las cosas irán un poquito mejor. Ahora bien, yo tengo que partir una lanza en favor de la organización de la Comic-Con. No porque me hayan invitado, sino porque yo mismo sufrí en mis carnes algún problema, por ejemplo, con esto de las colas. Uh-huh. Una cola de otro autor invadió mi zona
espacio,
y,
¿no?
Y claro, me anuló el día del jueves. El viernes eso estaba solucionado. Quiero decir, había cintura, había velocidad a la hora. Ahora bien, ¿había mucha gente? Sí.
120.000 personas en 4 días.
¿Había colas? Sí, muchísimas. Sí. También te digo, Y no quiero restarle importancia a las cosas que se han hecho mal. Ojo, esto lo digo sin restarle importancia a las cosas que se han hecho mal. Uh-huh. Que las ha habido. Pero tú cuando vas a Semana Santa, hay cola, ¿no?
Y cuando vas a la feria.
Y está desmadrándose.
Y cuando te vas al fútbol, hay cola, ¿no?
Y en un concierto.
Y en un concierto. Claro. ¿Y si vas en el descanso a comprar una cerveza?
He escuchado también que han dicho, es que no se podía ver nada, es que no sé qué, es que cuando llegaba una cola ya estaba cerrado, es que... Bueno, vamos a ver, la Comic-Con tiene tantísimos eventos que, uh-huh, número uno, no vas a poder verlos todos. Y número dos, sí, hay mucha cola, pero tienes que elegir de una manera... vamos a ver, la gente que va a la Comic-Con, eso en Estados Unidos ya lo saben, tienen que estar como muy concienciados de yo quiero ver a Schwarzenegger, punto.
Pues yo quiero ver a no sé qué. Entonces queríamos escuchar a ti y nos vamos ya a la despedida musical. Oh. Os voy a poner el tema que se pone Diego todos los días para levantarse de la cama.
Diego, ¿cómo acaba Stranger Things?
Traigo el temazo de los Power Rangers, que Diego lo ha dibujado y además han empezado a sacarlo en España, ¿no?
Sí, la editorial Monstruos ha empezado a
sacarlo. Como tú.
Oye, Diego Galindo, que estamos encantados de recibirte aquí, que haya talento andaluz,
lujo de talento andaluz.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Juan.
¿Va a dibujar Yuyu con un
Demogorgón rápido de dibujo.
Yo quiero Demogorgón también para mí.
Rápido y fácil.
La Demogorgón escaleta.
Oye, pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias a nuestros dos amigos que han venido hoy a vernos. Gracias a Diego, gracias a Charo Pérez, don Jesús Acevedo, gracias a Carmen, a don David Hidalgo y la producción de Raimundo Angosto y Maruca Bermúdez y don Manolo Fernández en la parte técnica. Pues que tengáis buen fin de semana. Oye, pues nada, que tengáis buen fin de semana, que vais a hacer fin de semana, ¿tenéis planes?
Irme para San Fernando ya.
Muy bien, pues nada, pues nosotros nos vemos aquí de nuevo, si Dios quiere,
el lunes?
Próximo lunes a partir de las 3 de la tarde en el programa de Yuyu. Buen fin de semana.